COPE Zaragoza.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Ana Abad y en el control de sonido está Víctor Franco. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza, donde hoy te vamos a hablar de cómo afronta el Real Zaragoza sus últimos días de pretemporada en Alcalá de la Selva. Este fin de semana jugó un partido amistoso ante el filial, en el que se impuso el primer equipo por 4-0, y mañana visitará el campo de Pinilla para enfrentarse al Teruel. Mientras, se sigue trabajando también en salidas y llegadas. Postiga está muy cerca del Valencia en una operación que convence a todas las partes. Mientras que en incorporaciones, el próximo en llegar podría ser Samu Castillejo, que vendría cedido desde el Málaga como parte de la operación por Apoño que el Zaragoza aún debe pagar. Luego te lo contamos y escucharemos también al director general, Jesús García Pitarch, que ha hecho balance de la actualidad zaragocista y a lo largo del fin de semana también han sido protagonistas Pablo Alcolea y Mario Paglialunga. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca cuenta con un nuevo jugador, es Fito Miranda, que llega desde el Sabadell. Y repasaremos también lo que ha pasado este fin de semana en la Baja Aragón, donde se ha proclamado campeón Nani Roma, que consigue así su séptima victoria en esta prueba. Le escucharemos a él y también a Isidre Esteve, que participó en la Baja y siguió probando el cojín inteligente para lesionados medulares. Así que enseguida empezamos a contarte todo esto. Lo primero de todo es una pausa y comenzamos hablándote del Real Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El equipamiento del nuevo Volvo XT60 D3 Premium Edition va a dar mucho que hablar. Sistema de navegación integrado, equipamiento de sonido de alto rendimiento multimedia con pantalla de 7 pulgadas, faros de xenón activos, climatizador electrónico bizona, control de distancia de aparcamiento trasero, llantas... En cambio, su precio, ¿no? 30.370 euros. Solo hasta el 31 de julio. Oferta sujeta a disponibilidad del Plan PIBE. Automóviles Sánchez, calle Vicente Verdusán 4244, Plaza de Roma, Zaragoza.
Y papisachito, patata chip, patata chip, patata chip. Y papisachito, patata chip, patata chip, patata chip. Kiko cacahuete, patata chip, patata chip, patata chip. Kiko palomita, patata chip. ¿Sí?
Ámbar Lemon, con zumo natural de limón. Ámbar Lemon.
¿Todavía no conoces Toyota más por un euro? Ahora tienes un Toyota Yaris por 9.990 euros. Y por solo un euro más, llévatelo con un equipamiento valorado en 2.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes del 31 de julio y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del Plan PIBE. Así es la oferta con más sentido común de la historia. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal, en Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3:24 de la tarde, últimos días del Real Zaragoza en la concentración de Alcalá de la Selva y de momento sin ninguna novedad en la configuración de la plantilla respecto a los jugadores que viajaron el pasado lunes día 15 a tierras turolenses. Hasta allí ya no se desplazaron Babovic ni Romarí, que sellaron su salida del equipo en los primeros días de pretemporada. Tampoco viajó con la plantilla Roberto, que está buscando nuevo equipo, ni Obradovic ni Pinter. El club ya sabéis que quiere darle salida por sus altas fichas, pero de momento no cuentan con ofertas y su marcha parece complicada, sobre todo en el caso de Pinter. A todos ellos hay que sumar otros jugadores, a los que también se les busca nuevo destino, como Apoño, Lubens o Postiga, que ahora parece que podría ir al Valencia. Además, a esta lista se añade un nombre más, el de Edu Oriol. El jugador quiere continuar en Zaragoza, pero el club ya le ha comunicado que debe ir buscando un nuevo equipo. Oriol aún tiene la baza de convencer con su rendimiento a Paco Herrera en los próximos días de pretemporada y así poder quedarse en el Real Zaragoza. Y repasando toda esta actualidad del mercado en torno al Zaragoza, estuvo el pasado sábado Jesús García Pitarch. El director general del club visitó la concentración de Alcalá de la Selva y reconoció que aún quedan muchos movimientos, sobre todo en salidas por producirse, pero que la base de la plantilla del año que viene ya está a disposición de Paco Herrera.
No está pasando nada más ni nada menos que esperar que las salidas se produzcan del modo más conveniente para el Real Zaragoza. Esa es la única respuesta a esa pregunta y las entradas están condicionadas a las salidas. Así que estamos esperando que cualquier salida se produzca porque convenga al Real Zaragoza y no convenga exclusivamente a una de las tres partes que toman decisión y tienen voluntad en que una situación así se produzca. Somos muchos los equipos que estamos así, en peor situación los que han descendido de una categoría a otra. Pero en cualquier caso, desde el inicio de la pretemporada, el entrenador ha podido contar con algún jugador más, precisamente porque, como ya he explicado en varias ocasiones, La idea era que se encontrara lo más confortable posible y que tuviera un núcleo duro de plantilla, de vestuario y de equipo para ir formando el equipo que tiene que el Real Zaragoza y la plantilla que el Real Zaragoza tiene que tener.
Entre todas estas salidas hay dos que deben producirse cuanto antes. La primera, la de Roberto, porque el guardameta ni siquiera ha trabajado con el equipo durante esta pretemporada. El jugador tiene varias ofertas y se han interesado por él equipos como el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Fiorentina, el Nápoles y ahora también el Olympiacos. La salida de Roberto se está retrasando más de lo previsto y otra salida urgente es la de Pinter. El club quiere librarse de su alta ficha y si puede ser recibir algo de dinero a cambio del jugador, pero de momento el húngaro no cuenta con ofertas. Pitarch repasaba la situación de estos dos jugadores, de Roberto y de Pinter.
Lo de Roberto tiene una explicación, yo creo que el lunes, martes se hará. El problema que ha habido es que el agente de Roberto, que es el mismo agente de Negredo, se ha estado colapsado tres días con el asunto de Negredo y no se ha podido concretar lo de Roberto exclusivamente por esa situación. Lo de Pinter pensábamos que estaba más cerca, al final pues no se ha dado y seguiremos esperando que aquellos jugadores que el Zaragoza pues no ve oportuno que continúen, pues encuentren una salida buena para ellos, buena para el club, y eso son tres partes que son difíciles de unir.
Más nombres propios en la rampa de salida del Real Zaragoza. Elder Postiga se aleja del Sevilla y suena ahora como una de las prioridades del Valencia. El jugador ve con buenos ojos esta operación. El Zaragoza necesita dinero cuanto antes y el Valencia quiere reforzar su plantilla con jugadores de la zona de ataque ante la inminente marcha de Soldado a Inglaterra. Pitarch admitía el interés de Sevilla y Valencia por el portugués y espera que la operación quede cerrada cuanto antes.
Sí, con Elder hay conversaciones, estamos en conversaciones. Y es posible que haya una salida, pero no me digáis si el lunes a las 9 de la noche, si no luego Paco me dirá, es que no se ha dado el lunes a las 4, a las 9 de la noche, no, se dará cuando se pueda dar, y eso es complicado. No sé cuál es el baile de las cifras, aquí las cifras, no sé, normalmente son parte de una contratación en la que hay una confidencialidad y el club nunca participa de dar esas cifras. Hay dos clubes relevantes o importantes que tienen interés en el jugador. Había más clubes que tienen interés en el jugador, pero Elder ha manifestado que solo quería jugar en España y bien, eso es una complicación, pero intentaremos, como he dicho antes, y por eso a veces se complican estas situaciones, que las tres partes en estas negociaciones pues estén contentos, lo que no siempre es fácil, pero de Elder hay negociaciones.
Seguimos hablando de delanteros, pero en este caso de uno que tiene bastantes opciones de quedarse. Es Luis García, con el que el club ya negocia su continuidad, eso sí, rebajando su ficha. Algo que al jugador evidentemente no le hace mucha gracia. Para compensarle, el Zaragoza le ha ofrecido un año más de contrato con ventajas fiscales, como por ejemplo cobrar su ficha de forma mensual y no cada seis meses como sucede ahora. El director general ve así la continuidad de Luis García.
Julio Prieto, en primer lugar, que fui con quien primero hablé de las condiciones, como es habitual, y luego con Luis, estuve aquí el otro día cuando subí también, pues bueno, se dieron un tiempo para pensar, para ver cuáles son las situaciones que el mercado puede ofrecer, y bueno, y no tenemos ninguna prisa de meterle prisa. Lo que sí que nos gustaría es que se quedara, evidentemente, ¿no? Yo creo que el míster se lo habrá comunicado, así me lo comunicó. Nosotros desde el club vemos que es una persona que, y es un jugador que es importante en el vestuario, es un jugador que tira del carro en los momentos complicados, que es exigente consigo mismo y con los demás. Es decir, que Luis da un perfil de aquellos jugadores que un club y un entrenador quiere tener en un vestuario.
Postiga Luis García, en definitiva, jugadores de la zona de ataque, que es la que más necesita reforzar el Real Zaragoza. En ese sentido, Pitarch reconoce los contactos con algunos jugadores, como por ejemplo Diego Ifrán, un jugador que estuvo muy cerca del Zaragoza, pero que quedó descartado por una inoportuna lesión.
No se pueden anunciar las cosas, ¿no? Es decir, es verdad que se han dado algunos nombres que habíamos intentado contactar y que habíamos contactado y que desgraciadamente se han lesionado, pero bueno, esto es el fútbol. Aquí los problemas, el de hoy es de esta mañana y esta tarde habrá uno nuevo y tendremos que ir solucionando los que se vayan produciendo, pero como he dicho otras veces, si al final el problema es que nos tenemos que quedar con Ortiz, con Luis y con Elder, pues bendito problema, ¿no? bendito problema ese.
En todas estas negociaciones, Pitarch pide calma. Recuerda que quedan 40 días para el cierre del mercado y que hasta entonces cualquier cosa puede suceder. Pero asegura que esto no pasa solo en el Zaragoza, y es que dice la situación actual de los clubes en España hace que las llegadas estén condicionadas a las salidas de jugadores hasta el último momento del mercado.
Faltan 40 días para que se cierre el plazo. El agobio a todos nos entra, a todos, y vosotros nos lo provocáis más, obviamente, porque la liga no es como antes, no empieza el día 30 de agosto o el 1 de septiembre, sino que empieza el 17, empieza dos semanas antes. Entonces, hay dos semanas en las que hemos sido ya todos testigos, de, sobre todo por la temporada pasada, de que hay jugadores que juegan un partido en un equipo, otro en otro, hay jugadores que juegan dos partidos y luego salen a otro. Son las situaciones que se pueden dar hasta el final y que nosotros intentaremos evitar que no se produzcan, pero la dinámica del mercado y de los fichajes y de los clubes pues es la que es, y contra esa tampoco se puede dar. Yo, alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿y crees que...? Digo, yo lo que creo es que hasta el último momento, por la situación de los clubes que tienen que tener más salidas y que tienen las entradas condicionadas a las salidas, pues vamos a tener que estar así. Ya me gustaría no estar, ya me gustaría que el club estuviera en primera, que tuviéramos a todos los jugadores, que no tuviéramos todos los ingresos que quisiéramos tener y que sobrara el dinero para estar en otra circunstancia. Pero bueno, las circunstancias son las que son.
En llegadas, el Zaragoza tiene varias negociaciones en marcha. Desde hace días venimos esperando el anuncio de las llegadas de Cabrera, defensa central del Atlético de Madrid, o de Edu Bedía, centrocampista que hasta la temporada pasada estuvo en el Hércules. Los dos estaban muy cerca del Zaragoza, pero ahora equipos como el propio Hércules y también el Valladolid han mostrado interés por Edu Bedía. Su incorporación se está retrasando también porque el Zaragoza necesita vender antes de seguir fichando. Pero todas estas negociaciones, Pitarch prefiere llevarlas en secreto y no desvelar nada.
Las condiciones que se establecen o que se comentan entre las partes, yo creo que forman parte de las relaciones entre las partes. Por parte del club no las exponemos ni las expondremos, ¿no? Otra cosa es que si las ideas que a veces acertáis, o que muchas veces acertáis, a veces porque pueden estar indicadas por los propios jugadores o por los propios agentes o no, somos más partes y unos pues lo pueden decir y otros no. Yo creo que el club no debe de anunciar esas condiciones porque forman parte de la privacidad de la relación entre un jugador y el club, y de un agente y del club.
Otra posible llegada es la del joven Samu Castillejo. Tiene solo 18 años y llegaría cedido desde el Málaga. La operación tiene un trasfondo económico por el traspaso de Apoño. Y es que el Zaragoza debe pagar ahora un plazo de 300.000 euros al Málaga. Ese pago quedaría aplazado a cambio de que el Zaragoza se hiciera cargo de la elevada ficha de Samu, que ronda los 250.000 euros.
Y es una posibilidad que tenemos. Hay una buena relación con el Málaga. El Málaga nos ha ofrecido no solo a Samu Castillejo, también a algún otro jugador más en condición de cedido, y han de valorarlo los técnicos. Yo aquí soy menos técnico en este caso, ¿no? Entonces, el club estará de acuerdo y a disposición de que los técnicos nos digan que estén de acuerdo.
En cuanto a la situación económica del equipo, Pitarch asegura que la viabilidad debe conseguirse con operaciones económicas de venta de jugadores. Y aunque no es su primera opción, el director general no descarta tomar medidas drásticas para garantizar el futuro del Zaragoza. Entre ellas ronda la idea de aplicar un expediente de regulación de empleo.
No es la voluntad del club llegar a una situación extrema en la que llegar a presentar un ERE de nadie. Yo creo que el talante, la buena predisposición de todos ha de dar solución a los problemas que haya. No es la voluntad del club presentar un ERE. Vamos a ver, la viabilidad del Real Zaragoza está por encima de todo. La voluntad es hacer las cosas de la mejor manera, con el mejor talante, con las menores molestias, con los menores problemas, y ya está. Pero obviamente si la viabilidad del Real Zaragoza, porque la liga lo exige, porque tenemos la obligación y porque no podamos cumplir, nos obliga a tomar una medida, o me obliga a tomar una medida que yo no quisiera o no quiera tomar, pero he de hacerlo porque esté en juego la viabilidad del club, o la estabilidad o el futuro del club, pues me tendré que poner donde tenga que estar el club para defender los intereses del club. Eso también es obvio.
Pues todo esto dijo este fin de semana García Pitarch, haciendo repaso de la actualidad zaragocista. Muchos asuntos que tratar y cada vez menos tiempo para resolverlos. Así que vamos a ver cómo está ahora mismo la situación en torno a todos estos asuntos, y para ello nos vamos hasta Alcalá de la Selva, y nos vamos hasta allí donde está nuestro compañero Andrés Ramírez. Buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, estábamos escuchando ahora a Pitarch con todo lo que dijo sobre los diferentes asuntos de la actualidad zaragocista. Habló mucho sobre salidas de jugadores, la situación de Roberto, de Apoño, Obradovic. Sumamos ahora también la de Edu Oriol. El club ya le ha comunicado que no cuenta con él.
Bueno, lo que sucede es que hay una pequeña posibilidad, y es que Edu Oriol ha pedido incluso jugar de lateral o probarse de lateral durante la pretemporada, porque el Zaragoza ahora mismo solo tiene un lateral para la posición de lateral izquierdo, que es Abraham. Ahí jugó en el ensayo del sábado contra el filial e hizo un buen papel. En principio no cuenta para el club, pero va a intentar ganarse la confianza de Paco Herrera durante estos partidos de pretemporada. Y digo que la situación es diferente, un poco diferente entre comillas, porque si te das cuenta, Ana, contra el filial en ese ensayo que el primer equipo ganó 4-0, pues no jugaron jugadores como Apoño, como López, como Postiga, que están en la rampa de salida, pero sí que jugó Edu Oriol. Él sabe que tiene pocas opciones de quedarse, pero lo va a intentar hasta el final, va a intentar convencer a Paco Herrera, y el técnico será el que al final decida si Edu Oriol o no continúa la próxima temporada, última de contrato, por cierto, en la disciplina zaragocista.
Como decías, el sábado hubo partidillo con el filial, ganó el primer equipo 4-0, aunque da mucho por trabajar, era un partido pues más que nada de entrenamiento, ¿no? Pero ¿a ti qué sensaciones te dio el Zaragoza sobre el campo?
Hombre, a mí me da sensaciones de que falta mucho, de que tienen que llegar evidentemente refuerzos para la delantera, y que al equipo le falta mucho para hacer un equipo o un conjunto redondo, como dice el propio Paco Herrera. La verdad es que se vieron algunos de ellos, por ejemplo, Mario Paglialunga hizo un buen trabajo en el centro del campo, es un jugador que guarda muy bien la posición, que tapa muy bien las salidas de los centrales, alguna cosita de Víctor Rodríguez, pero sobre todo se vio la filosofía que quiere implantar Paco Herrera, que es totalmente diferente a la de Manolo Jiménez. El Zaragoza ya no va a ser un equipo de desplazamientos largos y de fútbol directo, sino que va a intentar jugar el balón desde atrás, y eso es lo que intentó contra el filial. Pero no hubo muchas jugadas de calidad, fue un ensayo con poco brillo, y en el que hay que recordar que de los 4 goles que consiguió el primer equipo, uno bueno, el primero, con el que finalizó la primera parte, una buena jugada de Víctor Rodríguez por la banda derecha que fue rematada de tacón por Paco Montañés, pero los otros 3 goles, pues hay que recordar que uno de ellos fue de un rechace y 2 en jugadas de lanzamiento de córner. Bueno, pues que le falta mucho al Zaragoza, que simplemente fue una prueba, y destacar eso sí que, por ejemplo, el filial, yo tengo la impresión de que ha hecho un buen bloque para la temporada que viene estar peleando desde la primera jornada de liga por el título en el Grupo Aragonés de la tercera división.
Ayer la plantilla tuvo descanso por la tarde, hoy de nuevo doble sesión y mañana amistoso en Pinilla, ¿no?
Exactamente, mañana partido contra el equipo de Néstor Pérez, un Teruel que empieza hoy los entrenamientos y que evidentemente mañana va a llegar pues justito de preparación, depende de la forma con la que lleguen sus jugadores, un Teruel que la temporada pasada descendió a la tercera división y que esta temporada va a partir con el objetivo de meterse entre los equipos que jueguen el playoff de ascenso a la categoría de plata del fútbol español, y por parte del Zaragoza pues un partido para que Paco Herrera compruebe de nuevo cómo está el estado físico de sus jugadores y también vea cómo van asimilando ese fútbol de posesión de balón que quiere implantar en el conjunto zaragozista. Es una prueba más, un rival de inferior categoría, pero el Zaragoza que cuenta con los mismos jugadores, y en un partido, Ana, que imagino que los que están pendientes de salida, es decir, Apoño, López y Postiga, no volverán a jugar, volveremos a ver prácticamente los mismos del otro día, y ya veremos a ver los planteamientos que hace Paco Herrera. Pudimos ver el otro día cómo jugaba con doble pivote en el centro del campo, con 4 jugadores atrás y media punta, y también en la segunda parte incluso con 2 puntas. En definitiva, que son partidos para probar y que también permite al jugador romper con la rutina diaria. Porque eso sí, a pesar del partido por la tarde en Pinilla, a partir de las 8, los jugadores no se van a aliviar. Por la mañana tendrán entrenamiento en el campo de fútbol de Alcalá de la Selva.
¿Y los jugadores qué tal están? ¿Algún tocado en la sesión de hoy?
No, ha estado hoy, no ha entrenado ni Postiga ni Edu Oriol con fatiga muscular, pero no, ahí ha habido algunos golpecitos, cansancio muscular, pero poco más. La verdad, toquemos madera, hasta ahora no ha habido golpes ni problemas importantes, y la preparación se va desarrollando aquí en Alcalá de la Selva con buena temperatura, con buen ambiente, y sin ningún contratiempo en el tema físico.
Y por cierto, Andrés, que la salida más inmediata que podría producirse sea quizás la de Postiga, lo contaban nuestros compañeros hace un momento a nivel nacional, la operación con el Valencia marcha por buen camino.
Bueno, pero todo depende de que salga Soldado, porque el Valencia no tiene dinero, y si vende a Soldado, que de eso parece inminente, pues Postiga es uno de los jugadores mejor colocados para sustituir a Soldado. El Sevilla, ya saben los oyentes, que en principio y en final ofreció 2,5 millones de euros por Postiga, de ahí nos ha movido. Parece que el Valencia podría llegar a los 3 millones y medio, 4, que pretende sacar el Zaragoza por la salida del jugador portugués, y ya veremos a ver cómo transcurre en las próximas horas esta operación. Lo que está claro es que Postiga le interesa al Valencia, pero antes tiene que dar salida a Postiga, es decir, conseguir dinero para pagar el traspaso del jugador portugués. Un jugador por el que el Zaragoza espera sacar un dinero que, sumado a los 1,7 millones de euros de ficha que cobra el delantero internacional portugués, pues le supondrían entre 5 millones y medio, 6 de rebaja de ese tope salarial, o de ese tope que tiene para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Hay que destacar que el Zaragoza, entre traspasos, fichas y todo eso, la temporada pasada pagó entre 20 y 21 millones de pesetas, y este año, tras el descenso a la segunda división y el acuerdo con la Liga, tiene solo entre 5 millones y medio y 6 millones de euros para hacer la plantilla de la próxima temporada en segunda división. Por lo tanto, tiene que hacer muchos números, sacar un buen dinero por Postiga, ahorrarse su ficha e intentar abundando en las salidas para conseguir ese tope o alcanzar esa cifra que se ha marcado para completar la plantilla del próximo curso.
Y en llegadas, pues, a los nombres de Cabrera, de Dubedía, que los hemos venido hablando a lo largo de los últimos días, hay que sumar también el de Castillejo, es un jugador que vendría cedido desde el Málaga, y la opción de que venga se abre para compensar ese segundo plazo del pago por Apoño.
Sí, porque el 18 de julio el Zaragoza debería haber entregado al Málaga 300.000 euros del segundo plazo de Apoño. El Málaga no ha hecho efectivo el pagaré que tiene firmado por el Zaragoza, esperando que se cierre esa operación. Samu Castillejo, que es un jugador joven, de 18 años, ahora mismo yo diría que es la perla de la cantera del Málaga, pues que puede venir al Zaragoza en esa operación. El Zaragoza se haría cargo de la ficha del jugador y no tendría que pagar esos 300.000 euros con Apoño. Pero, además, el Zaragoza está centrado en tratar de dar salida al jugador andaluz. El centrocampista cobra una ficha de 800.000 euros y es otro de los jugadores que está ahora mismo en la rampa de salida, pero en el momento, como tú dices, Ana, si se ahorra los 300.000 euros de ese segundo plazo del pago del traspaso de Apoño, pues ya sería una ayuda bastante importante.
¿Alguna cosa más, Andrés?
Simplemente añadir, porque me gusta decirlo, porque es un acto muy bonito, esta tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Polideportivo de Alcalá de la Selva, pegadito al campo de fútbol, un polideportivo nuevo, de reciente construcción, los jugadores del Real Zaragoza se van a reunir con los niños de la localidad, con los niños que participan, en este caso, en este tercer turno, con los 100 niños que participan en el campus de Alcalá de la Selva, organizado por la agrupación Alberto Augusto Godoy. Se van a dar citas allí en el pabellón, en el polideportivo, para fotografiarse con ellos, para firmar autógrafos, en definitiva, para pasar un rato agradable con los chavales antes del entrenamiento. Este acto empieza a las 5:30 y después, sobre las 6:30, segunda sesión de entrenamiento aquí en el campo de Alcalá de la Selva.
Pues, Andrés, muchas gracias y mañana hablamos de nuevo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta mañana. Vamos ya escuchando a varios protagonistas de la plantilla del Real Zaragoza. Hace unos días decíamos que Víctor Laguardia era el único canterano del primer equipo. Pues bueno, ya tenemos a otro canterano asegurado en la plantilla de Paco Herrera. Él es Pablo Alcolea, el guardameta. Después de muchos años en el filial y varias pretemporadas con el primer equipo, por fin se ha hecho un hueco en el Real Zaragoza. Ha costado, pero por fin estará en el primer equipo, y por eso Alcolea afronta esta pretemporada con mucho más optimismo.
Sí, eso parece, por lo que dijo el míster, contaba conmigo para formar parte del primer equipo, así que ojalá sea ya la definitiva y ya me quede con la primera plantilla. Sí, la verdad es que sí, porque como ya hemos dicho, ya son 4 pretemporadas, 4 años en el filial, 13 años en el Zaragoza, y aquí se está para llegar al primer equipo, así que con ilusión de poder quedarme. Sí, tengo 2 años más de contrato con el filial, pero me han dicho que esté tranquilo, que la intención es hacerme contrato con la primera plantilla, así que no estoy preocupado en ese aspecto.
Para ganarse un puesto en la portería, el Colea tendrá que competir con Leo Franco. Asegura que Herrera no le ha comunicado quién de los dos será el titular, pero el Colea da por hecho que ese puesto por experiencia va a ser para el argentino. Pero a pesar de su buena relación, peleará por arrebatarle ese puesto de titular en la portería zaragocista.
Sí, la verdad es que sí. Ya nos conocemos desde hace 3 años y siempre hemos tenido muy buena relación. Él me ha enseñado muchas cosas, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel humano. Y la verdad es que yo le estoy muy agradecido. En principio, el titular, evidentemente, es él por la experiencia que tiene. Pero bueno, yo intentaré entrenar fuerte, agradar al entrenador y tratar de ser lo más competitivo posible. Porque es mi percepción, no creo que esté decidido a, llevando 2 semanas de pretemporada, quién va a ser el titular. Yo, en principio, lo normal sería que fuese él por su experiencia.
Después de muchos años en el Zaragoza, el Colea reconoce que está viviendo una pretemporada muy diferente a la de otros años.
Sí, luego pues ya te dice el entrenador que cuenta contigo para el primer equipo y sí que se afronta de otra manera. Otros años puedes pensar que tienes un poco de colchón, que este no es tu sitio, que no vas más tranquilo. Este año pues hay que asumir más responsabilidades porque si quieres estar en el primer equipo es lo que toca, asumir esas responsabilidades.
Hacía mucho tiempo que un portero canterano no conseguía contrato con el primer equipo. Por ello, Alcolea está orgulloso y seguirá peleando no solo para tener un puesto en el banquillo, sino para ganárselo también en el campo.
Sí, la verdad es que sí. Desde la INEF no ha habido ningún portero que haya jugado más partidos seguidos. Pero bueno, tarde o temprano alguno tiene que llegar. Así que espero ser yo. Ya, sí, bueno. Ya veremos a ver lo que pasa. Tampoco yo lo que ahora mismo a corto plazo el objetivo que me marco es entrar en la dinámica del primer equipo, que el entrenador confíe en mí, que vea que puedo ser un portero de garantía si me toca jugar y luego ya una vez que haya conseguido eso ya tratar de jugar todos los minutos posibles.
Y otro que ha hablado estos días es uno de los recién llegados a Zaragoza, el argentino Mario Paglialunga. El jugador ya tuvo sus primeros minutos como zaragocista en el partido del pasado sábado ante el filial, un encuentro que dice le sirvió al míster y también al equipo para ver sus errores de cara al comienzo de la competición.
No, obviamente él ha resaltado los errores, lo que debemos mejorar, sabiendo que también es el primer amistoso. Y que para eso están los amistosos de pretemporada, para corregir cosas, para ir haciendo lo que él nos pida. Así que sabemos que ayer recién es el primer amistoso, entonces no hay que volverse loco. Hay que ir captando las cosas que nos dice el míster y bueno, demostrarlas en campo.
Individualmente asegura que se sintió cómodo en ese partidillo ante el filial, pero dice que aún le falta coger una buena forma para que veamos su mejor versión.
Yo creo que bien, lógicamente no he dado mi mejor versión porque estamos en plena pretemporada y el trabajo que venimos haciendo, obviamente las piernas no están sueltas como deberían estar, pero creo que algo hemos hecho bien, obviamente que hay mucho por mejorar y te repito, como quedan muchos partidos de pretemporada antes de empezar la liga, eso va a beneficiar para que lleguemos a punto a la primera fecha.
Sobre su papel en el equipo, Paglialunga asegura que en la posición en la que se siente más cómodo es como mediocentro defensivo.
Sí, es mi forma de jugar. Mediocentro defensivo, de cubrir los espacios cuando quedan, de darle equilibrio al equipo. Entonces, es un poco la función mía y bueno, me tendré que ir adaptando también a lo que pida el equipo.
Sobre el míster asegura que la plantilla se está sintiendo muy cómoda con la forma de pensar y trabajar de Paco Herrera. Poco a poco van captando los conceptos del cuerpo técnico y cree que llegarán perfectos al comienzo de la liga.
Sí, me gusta. La verdad que a todos nos gusta. Nos damos cuenta en los entrenamientos, la forma de pensar del cuerpo técnico. Y bueno, hay que tratar de ir agarrando los conceptos y demostrándolo en campo. Creo que esa es lo que tenemos que hacer y repito, no volverse loco y saber que lo más importante es llegar bien al principio de la liga.
Su adaptación al equipo asegura además que está siendo muy buena.
Sí, la verdad que sí, todos los chicos me han hecho sentir bien desde el primer día que llegué y ahora con esto de la pretemporada, de comer, cenar juntos, uno se va conociendo un poco más.
Sobre el objetivo del equipo, Paglialunga lo tiene claro. Hay que ascender. Con esa idea vino y asegura que es el único pensamiento que hay en el vestuario.
Sí, sí, lo sabía y también todos sabemos la responsabilidad que tenemos. Esto es muy claro el objetivo, es ascender este año. Y bueno, venimos acá, estamos haciendo la pretemporada de la mejor manera y pensando únicamente en ese objetivo que es al final de temporada estar en primera división.
Paglialunga ya estuvo jugando en el Hércules la temporada pasada, por eso conoce la segunda división y considera que nadie le pondrá las cosas fáciles al Zaragoza.
La segunda no es fácil, yo he estado 6 meses, no es que conozco muchísimo, pero algo sé. Los campos son difíciles, ningún rival te regala nada. En primera no he jugado, dicen que compañeros me han dicho que quizás en primera se juega un poco más. Pienso que hay muy poco espacio en segunda y repito, ya no se gana más ni con la camiseta ni con el nombre. Somos 11 contra 11 y hay que demostrarlo dentro del campo. Entonces tenemos que salir a jugar cada partido, sea el rival que sea, como una final.
Y seguimos con fútbol, pero nos vamos hasta Huesca porque ya está por allí el nuevo fichaje de la Sociedad Deportiva Huesca. Se trata de Adolfo Miranda Fito, jugador de 24 años que ya ha entrenado con el equipo en la sesión de esta mañana y además esta misma mañana ha firmado también su contrato. Fito ha formado parte del Sabadell durante las últimas 3 temporadas y fue uno de los jugadores importantes en el ascenso de ese equipo a segunda división. Ahora Fito quiere repetir ese buen papel en el Huesca. Juega, por cierto, tanto de media punta como en el centro del campo. Con esto ya terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos ahora con una pausa y empezamos nuestro capítulo polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué vais a hacer este año?
Luchar para que vuelvas a sonreír. ¿Vas a venir?
Claro que sí.
Campaña de abonos 2013-2014 del Real Zaragoza. Nuevas categorías para menores desde 54 euros y abonos adulto de grada desde 217 euros. Real Zaragoza. Volver a sonreír.
Mes Foren Automóviles Sánchez. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Logroño número 32. Descubre por qué hemos conseguido 18 premios europeos a la satisfacción del cliente. Consigue la mayor calidad al mejor precio. Automóviles Sánchez, carretera de Logroño número 32.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
4:07 de la tarde y estos últimos minutos de nuestro programa para el capítulo polideportivo. Y hoy tenemos que hablar de la Baja Aragón, que ha acaparado buena parte de la atención deportiva de este fin de semana en nuestra comunidad. Fue todo un éxito esta edición, la número 30 ya de la Baja Aragón, y el final de la prueba con Nani Roma como ganador sonaba así.
Para terminar la etapa o no definitiva, si no, Marnadao subiría un puesto. Pero señoras y señores, ahí tenemos vencedor de la Baja 2013 al piloto español como el mejor piloto absoluto de toda la historia de estos 30 años.
Efectivamente, Nani Roma se ha hecho con la victoria de la Baja Aragón, una victoria que el piloto considera muy especial por la enorme tensión que ha vivido hasta el final. Nani suma así 7 triunfos en la cita aragonesa, por lo que se ha convertido en el piloto más laureado de los 30 años de historia de la Baja Aragón. Esto nos contaba Nani Roma justo después de proclamarse campeón.
Bien, contento, realmente, realmente contento de la carrera. Creo que el hecho de ganar más veces que nadie es una anécdota. Es verdad que cuando, bueno, te hace ilusión, pero el objetivo en este caso era ganar. No ha sido fácil, ha sido una carrera muy difícil, muy técnica, no como las bajas que conocía, o sea que con bastante estrés, con muchas piedras, con mucha hierba, pero bueno, ayer se me puso bien la carrera cuando Estefan tuvo un problema y nada, hoy hemos intentado gestionar la ventaja y bien, bien, contento, el coche ha ido bien, Michel, el equipo, o sea que nada, todo muy bien.
El único que le ha hecho sombra ha sido Peter Hansel. El piloto tuvo problemas mecánicos el sábado y eso le hizo perder 15 minutos. Peter Hansel solo pudo conseguir la tercera posición y de eso se supo aprovechar Nani Roma.
Por la mañana hemos intentado poner un poco de ritmo a la carrera, porque si no, a veces es difícil mantener la tensión durante las dos especiales. Y he tirado un poco esta mañana y luego hemos visto que hemos sacado diferencia, aparte Estefan, que venía fuerte detrás, pero bueno, no era el problema. Y la segunda, pues he salido un poco más conservador y nada, hasta terminar. Era una baja en general, cada kilómetro habían muchas trampas, piedras, había todo, ¿no? Por lo tanto, lo importante es que no hemos pinchado, que el coche está bien, que no hemos dado un toque. Y nada, sinceramente contento y nada, agradecer a todos, a Teruel, al organizador y sobre todo al montón de voluntarios que hay por la pista.
En motos, el ganador de esta edición de la baja fue Joan Barrera, que consiguió su segunda victoria en esta prueba. En quads, Aragón ha vivido la emocionante victoria del zaragozano Mario Gajón. Y en buggies, el triunfo fue para Isidre Esteve, que regresó a la competición en la baja Aragón con una victoria en la que además siguió probando su cojín inteligente. Con él se tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que, como Isidre Esteve, sufren una lesión medular. El propio piloto nos contaba qué tal se ha sentido en la baja Aragón y cómo van las pruebas con ese cojín inteligente.
Bien, sabes, yo soy el que está más contento de todo el paddock, sabes, de regresar a la competición, de hacerlo pues siendo competitivo, disfrutando de la pista, por lo tanto estoy muy contento. El año pasado hicimos 3 pruebas del Campeonato de España que nos sirvieron para evolucionar el cojín y ver en qué puntos era más débil todo el sistema, ¿no? Este año creo que estamos haciendo pequeños cambios ya pensando en llevar el cojín al mercado, en la industrialización. Seguro que el tema de la competición nos ayuda muchísimo, es el mejor banco de pruebas, ¿no? Y esto nos ayuda a ir perfeccionando pequeñas cosas del cojín para que luego tengamos un producto con mayor garantías. En mi caso no hay ningún problema, puedo competir sin ningún tipo de miedo a que haya o que aparezca esa úlcera por presión tan temida.
Y queremos hablarte también de una nueva iniciativa deportiva que está realizando en Zaragoza sus primeras acciones a lo largo de este verano. Es un proyecto que se llama Enganchados al Deporte, un proyecto de carácter deportivo pero también social que quiere hacer llegar el deporte a todos los públicos. Nos lo cuenta uno de sus organizadores, que es Antonio Franco, de Todo Deporte.
Enganchados al Deporte sí es el programa, que es un proyecto pues de carácter deportivo, social y cultural que surge en la ciudad de Zaragoza con la finalidad de promover pues la actividad física y hacer accesible un poco el deporte a todos los públicos. Son 6 eventos y además son todos gratuitos que se realizan pues a través de la Fundación Ozanam y el PITS, que es el plan integral del casco histórico, pues para promover y difundir lo que es la actividad física, actividades saludables y luego pues espacios y zonas del casco histórico.
Y esta proyección del deporte se realizará mediante diferentes actividades, como una jornada de baloncesto, que será durante la mañana del 27 de julio en el Solar Casta Álvarez, La Bombonera, desde las 10 de la mañana. Constará de un torneo de 3x3 y habrá también un espacio libre destinado a las personas que quieran iniciarse en el baloncesto, a los que se les ayudará con un monitor y también con diferentes juegos y actividades. Pero este no será el único evento dentro de Enganchados al Deporte.
Entonces, pues los deportes que están planteados, a ver, el primer deporte que vamos a hacer es el fin de semana del 27, que va a ser un 3x3 de baloncesto, y luego haremos más cosas como, por ejemplo, una carrera de orientación nocturna, haremos también un paseo en kayak por el río Ebro, también haremos actividades de patinaje y algunas actividades más.
Este programa cuenta con la colaboración de la Fundación Federico Zanam y ofrece un programa abierto a niños, jóvenes y adultos de toda la ciudad. Eso sí, los eventos se desarrollarán de forma íntegra en las inmediaciones del casco histórico para promover así el barrio y mejorar las instalaciones lúdico-deportivas de la zona.
Va dirigido a todos los públicos, es decir, tanto niños como adultos, gente del barrio, gente de fuera. Y la intención es, pues, a través de los espacios, como por ejemplo el primero que se va a hacer en el solar Casta Álvarez Bombonera, que es un solar que se ha adaptado para que fuera una zona deportiva, promocionar espacios que están en el casco antiguo, en el casco histórico de Zaragoza, y un poquito pues que todo el mundo de las localidades y de los municipios circundantes pues puedan conocer la zona.
Si quieres participar en este programa, puedes mandar un email a la dirección enganchadosaldeporte@gmail.com y en las próximas fechas también podrás obtener información en las diferentes federaciones deportivas. Y este fin de semana finalizó el primer torneo internacional de tenis del Vives del NEC Junior Tour. La ganadora fue una zaragozana, Carlota Martínez. Y con esto terminamos la información deportiva en Aragón por hoy. Te quedas ahora con la tarde. Nosotros volvemos ya mañana a partir de las 3:20. Buenas tardes.